Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un Canto de Amor al Cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Último programa 2025 de Cultura en Imagen. Por supuesto, aquí transmitiendo desde el barrio de la Recoleta en Radio Cultura para todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, pasadas las 22 horas de este domingo. Veranísimo domingo, y parece que va a ser peor en la ciudad de Buenos Aires y en toda el área metropolitana y en buena parte de la Argentina, unas temperaturas que preferiríamos en invierno casi. Pero estamos en el verano y estamos festejando precisamente, estamos en el tempo, en la temporada de fiestas ya, en el momento de las fiestas, en la antesala de los Oscars, en la antesala de la alfombra, de la famosa alfombra de premios que llegan a los premios de la Academia y que nos van a permitir también vislumbrar un poco lo que significa el balance del año. Un año que ha tenido grandes éxitos de taquilla, quizá poco público en las salas, pocas películas argentinas destacadas en lo que significa este 2025 en el box office, pero algunas muy preponderantes, muchas despedidas, algunas impensadas y otras tristes, que también vamos a recordar, las más cercanas hoy, la despedida de Brigitte Bardot. ¿Qué decir de Brigitte Bardot? Es imposible decir algo de Brigitte Bardot. Es la imagen del siglo, prácticamente. Es una de las imágenes del siglo. Y en este 2025 despedimos a dos imágenes del siglo, como Claudia Cardinale y Brigitte Bardot. Y también, desde el Cono Sur, despedimos hoy a Pablo Moret, figura de la generación del 60, y un rostro que era de esos rostros de época que también nos ha dejado. Y vamos a recordar, como vamos a recordar a mucha gente que no está más, y mucha gente que está, y tenemos mucha gente que está presente acá en esta noche de Cultura e Imagen en el piso de Radio Cultura. Son eminentes críticos, gente que sabe reflexionar en el campo de la imagen, y realmente toda una referencia al mundo del cine. Muchos de ellos ya han estado, creo que todos estuvieron ya en este programa, con lo cual son caras conocidas para usted si nos está viendo por YouTube, o voces conocidas para usted si nos está escuchando a través de la sintonía. Quiero dar la bienvenida a Nicolás Giancarlini en la operación técnica en esta última noche de la temporada 2025, y vamos a abrir las cámaras entonces para presentar a nuestros invitados del día de la fecha. Primero las damas. Ella es periodista, cronista, directora, profesora de yoga, hace muchas cosas, se ríe por lo que digo, pero es verdad, y acompaña al gran Rómulo Berruti en la 2x4, en el complejo de medios de la ciudad, en Radio Ciudad, que es Lorena Cancela. Bienvenida, Lorena, a esta noche de Cultura e Imagen.
Hola, buenas noches a todos, un honor, Pablo, gracias, chao.
Placer. No te despidas, no digas chao porque te tenés que quedar una hora todavía.
Sí, no, encantada.
Y en los otros cuadraditos tenemos también dos grandes nombres de lo que significa el periodismo y la crítica cinematográfica. Los dos están con camisa a cuadros, con lo cual es más difícil hacer las presentaciones. Pero bueno, la camisa celeste, para quien está viendo esto, corresponde a Alfredo Freddy Friedlander, a quien le damos la bienvenida. Un gusto saludarte, Freddy, nuevamente en este espacio.
Hola, Pablo, un gusto también para mí.
Referencia de A Sala Llena. Podemos decir ya que vas a estar por la Berlinale de una manera muy preponderante.
Sí, este año sí.
Genial.
El año que viene, en realidad.
Genial. Vamos a compartir entonces desde Buenos Aires lo que significa la presencia de Freddy en el jurado FIPRESI de la crítica internacional de la próxima edición del Festival de Berlín. Así que estamos muy contentos también que estés aquí. Nos hemos encontrado en varias Berlinales y en varios festivales. Sí. Es un placer nuevamente renovado.
Para mí también.
Y de camisa a cuadros, pero cuadritos claros, también una referencia ineludible de lo que significa la crítica cinematográfica. Ha formado camadas enteras, incluso de directores de cine, a través de las aulas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, mi querida carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra legendaria de Historia Analítica de los Medios Internacional, y además crítico de cine en el diario Ámbito Financiero, el Paraná Cendros, el gran Paraná Cendros. Un gusto saludarte nuevamente, Paraná.
Bueno, igualmente, aunque eso de cuadraditos, menos mal que son cuadraditos y no el cuadrado ese que está frente al micrófono.
Es verdad, es verdad. Y nuevamente agradecemos a Nicolás Giancarlini estar en esta noche pre-Año Nuevo de Cultura e Imagen, y la última que tiene emisión en este programa en 2025. Y todos ellos están aquí, señoras y señores, porque es el momento del balance 2025. Un 2025 que nos está dejando, y usted sabe que es costumbre de hacer las 10 mejores películas, los 10 fracasos, la gente que se fue, la gente que llegó, los éxitos, bueno, todo lo que involucra el balance de año, y ese balance de año lo vamos a hacer de cara al cine con estos grandes profesionales del campo de la crítica, la investigación y el periodismo cinematográfico. Y para mí es una alegría hacerlo, y sobre todo debatirlo desde un lugar en el cual el cine parece estar a la retaguardia de todo. Yo no sé cómo lo ven ustedes, que voy a empezar haciendo las manecillas del reloj por Paraná Cendros, que se trajo un texto de balance para introducir un poco lo que significa y lo que va a significar el pulso de este programa, de esta hora, y además de lo que significó este año.
Sí, no es un texto, son algunos apuntes para una nota que pienso hacer para el diario. Básicamente en esos apuntes que cabe. El matrimonio final entre el cine y las series, porque están dándose. Uh-huh. La gente de cine está volcándose a hacer series. Uh-huh. Y de gran calidad, bueno, Eternauta para abajo. Es muy interesante además la participación de gente de universidades públicas de la provincia en la elaboración de todos los efectos técnicos del Eternauta. Uh-huh. Ojalá que puedan seguir haciendo.
Un gran tema aparte, porque ahora se creó el Instituto de Cine de la provincia de Buenos Aires y hay un montón de institutos cinematográficos que parece que nacen al amparo de las provincias.
La ley del audiovisual bonaerense, que ha llamado la atención, hay críticas y demás, pero que sigue el camino de otras leyes provinciales, de Tucumán, de Jujuy, de Misiones, de Mendoza. Uh-huh. Y se da el caso singular de que hay gente que en vez de hacer una película acá, se va a provincia a filmar, beneficiando a los técnicos de provincia y a los actores.
Increíble.
Esas son cosas buenas.
No, muy bueno.
Bueno, aparte de eso, que bueno, gente que por su cuenta se las rebusca y sale a representarnos, como Pablo César. Uh-huh. Que ha estado en Argelia, en Rumania y en Miami con su última película. Y realmente la gente allá lo aprecia muchísimo por toda la carrera que ha hecho. O gente que también, prácticamente por su cuenta, se ha lanzado, ha hecho una película y la ha mantenido en el Gaumont 4 semanas hasta 5, como La Riñaga con la comedia La Máquina, el Delfín y un Enano de Jardín.
¿Qué título, no?
Que ya te das cuenta que es una comedia satírica, que no se hizo propaganda alguna, es todo boca a boca cómo se mantuvo esa película, igual que Muña Muña, la película mucho más agradable, claro, sí. De la chica Morcel. Pero
sí, hay muchos títulos, por ejemplo, yo me acuerdo del Cinturón de Olivia, también, película muy agradable y también totalmente... Bueno, siquiera entra en la categoría de cine independiente, cine garage sería, ¿no? Con todo respeto, no lo digo de una manera peyorativa, pero digo, son películas hechas absolutamente de manera...
Equivalen a una especie de cine amateur, de edición. Uh-huh. Del autor casi. Uh-huh. El instituto colabora muy poco en eso, pero que está dando demostración de un espacio que uno se ilusionó este año. Porque el año pasado, ¿qué decían? Cerramos el Gaumont, eso decía el gobierno.
Sí, claro.
Sin embargo, el Gaumont ha tenido este año una actividad brillante, notable, con películas nacionales, algunas extranjeras y hasta funciones únicas, películas que se dan un solo día y a pedido de la gente vuelven.
Ajá.
Eso es muy interesante, evidencia la riqueza y la variedad de nuestro cine. Y ahí, bueno, que se mantenga un mes una película,
sí,
bueno, es boca a boca, porque el Gaumont no hace propaganda alguna. Pero es un espacio que ya no es el cine de los jubilados. Uh-huh. Es el cine de todo aquel que quiere ver cine.
Sí, sí, no, es increíble. Yo tuve la oportunidad de estar en el cine, bueno, con las funciones de... Ni que hablar de las funciones del Festival de Cannes, que es un mundo aparte, que está repleto siempre. Pero digo, las funciones del Festival de Mar del Plata, había muchísima gente también. Yo aproveché para ver un par de películas que no había podido ver en Mar del Plata, y la fui a ver al Gaumont. Increíble. Y... ni que hablar de lo que son las funciones, esos títulos como funciones especiales que ellos ponen.
Sí.
Que funcionan en la sala llena, todas. Y a veces son documentales que uno piensa que no pueden tener una gran cantidad de público, pero hay 600 personas.
Y lo tienen. Muy bonito, Un Sueño Imposible, la película que las hijas de Ernesto Bianco hicieron, bueno, lo dirigió otra chica, en memoria de su padre. Y a partir de esa función en el Gaumont, empezaron a andar por otras salas. a pedido de gente que programa otras salas. Y eso es muy lindo, muy interesante. Además, una película muy cálida.
Tal cual.
De un actor.
Entonces, en este primer núcleo de títulos del cine argentino, ¿qué destacamos entonces para lo que significa la memoria del espectador? ¿Que busque qué? Dentro de esto, dentro de este producto que estuvo en el Gaumont y quizás no trascendió. O trascendió dentro de un circuito que quizá quien nos está escuchando no pudo acceder.
Uno no puede decirles, resérvese para tal título, porque a veces no vuelven más. Y otros, en cambio, como este que digo, Un sueño imposible, que empieza a hacerse su camino. O los otros que han permanecido en cartel. Pero bueno, el Gaumont no es la única sala de cine argentino. Por suerte, hay otra para público snob, para público más popular, etcétera. Y están esos festivales, el de La Plata y adyacencias, y el de Mar del Plata, de donde salen cosas. Sí, esto hay que decirlo, La Casa. La Casa, la película nacional excelente de Treviño, un tipo que filma cada 9 años. Película con Peretti, La Casa. Se va a estrenar recién el año que viene. En Mar del Plata dejó pasmado,
sí, fue una sensación, todo el mundo. Sí, fue una sensación el Festival de Mar del
Plata. Es muy bueno, hay risa y demás. Hay varias películas. Mar del Plata se ha presentado muy bien este año. Y con 10 películas que fueron candidatas a precandidatas
pero
al Oscar.
Pirovano vino acá el domingo pasado y no estaba contento con cómo había salido el festival con respecto a la repercusión de público. Si bien fueron 50.000 personas, de acuerdo a lo que señaló el presidente del Instituto de Cine en este programa hace 7 días, pero yo creo que en realidad es como el balazo en el pie un poco, porque si al festival no le dan fondos, y pasa lo mismo que pasó siempre, Pirovano lo dijo aquí el domingo pasado, que en la ciudad de Mar del Plata no le había dado el apoyo presupuestario, que, pero bueno, eso nosotros lo conocemos desde 1996 a la fecha, bueno, no son 2 días, que siempre todos dicen que sí, y con esto no quiero que me declaren persona no grata de Mar del Plata, porque yo amo Mar del Plata, es una ciudad increíble, con una oferta cultural extraordinaria. Ahora hay una cartelera teatral de excepción. Los museos, los restaurantes, la gente de Mar del Plata es maravillosa. Pero en cultura necesitan a veces darle un empujoncito al festival, ¿no?
No ha hecho. La ciudad de Mar del Plata no ha hecho realmente la campaña que correspondía. El gobierno de la provincia, menos. De modo que es demasiado con lo que pudo hacer directamente la dupla que hoy dirige el festival, Lerman y el griego.
Estamadianos. Muy bien, muy bien.
Me suena a Georgalos, pero realmente han hecho cosas muy buenas.
Bueno, es excelente. Freddy, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo también estuve en Mar del Plata casi todo el festival. La Casa es una muy buena película, estuve y también en la conferencia de prensa. Y lo que yo noté, digamos, bueno, la película que ganó, empecemos por la película que ganó el festival, que es excelente, Calle Málaga.
Sí, es muy buena.
Con Carmen Maura, es una película soberbia. Aparte está filmada en un lugar que a mí me gusta mucho, he estado algunas veces, que es Tánger, en Marruecos, en el norte de Marruecos. Gran película, esperemos que la veamos pronto. Lo que yo noté...
No está comprada.
Está comprada, ¿no?
No está comprada.
No está comprada. Bueno, pero alguien la va a traer, yo creo, y si no, terminará...
Es una muy linda película, aparte Carmen Maura.
Está estupenda. Está estupenda. Y además no fue a Mar del Plata, porque ese mismo momento daban otra película de ella, que es Vieja Loca. Entonces, por supongo el contrato que tenía con Vieja Loca, no podía ir a Mar del Plata. Yo supongo, pero no estoy tan seguro. Bueno, ahí, en el Festival de Mar del Plata, sí, dieron muy buenas películas. Lo que no funcionó bien, como decías vos, es los dos, falta de público, ¿no? Público no hubo mucho. Yo creo que ahí la ciudad de Mar del Plata no se ocupó de publicitarlo, porque si uno va a otras ciudades, Berlín o mismo Cannes, uno va a la calle, está lleno de carteles del festival, anunciando las películas o anunciando el evento, y acá no había nada. Es más, yo fui a veces a algunos lugares a tomar un café y le digo, bueno, está el Festival de Mar del Plata, ¿qué festival? O sea, el propio hombre de Mar del Plata no sabía, no sabía, pero no sabía que había un festival en Mar del Plata, lo cual es tremendo. Si el hombre, taxistas que no sabían que había un festival de Mar del Plata. Así que eso es una pena, pero hubo buenas películas, mucho de otros festivales, de Toronto en particular. De Toronto hubo muy buenas películas. Rental Family, Familia en Renta, que ahora se estrena, por ejemplo, con Brendan Fraser, filmada en Japón, que es estupenda, estupenda. La recomiendo mucho. Y algunas otras películas.
Sí, no, no, la verdad que el balance en cuanto a la programación ha sido muy, 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 muy bueno.
Muy bueno.
¿Y el balance en salas, cómo lo ves?
Bueno, el balance en salas es el, para mí es un problema, es la gran competencia cada vez mayor del streaming, o sea, de las plataformas. Con lo cual, hay películas que se estrenan en muy pocas salas o una única semana, y bueno, terminás viéndola en tu televisor o en el sistema que tengas para verla. No es lo mismo. Entonces, de ese punto de vista, el tema del streaming, compite con el cine. Yo hice un artículo, no importa, cine versus streaming. Me parece que streaming le está ganando por goleada, perdón la expresión.
¿Y pena. Cómo va el universo de streaming, Lorena Cancela?
Bueno, coincido plenamente. Justamente hablando del streaming, dando mis clases de historia del cine en la Universidad de Belgrano, tengo inicios del cine, o sea, trato de introducir a los estudiantes en los inicios del cine. Entonces, bueno, es inevitable la referencia a Edison y Lumière, ¿no? Que es la primer clase, porque es, bueno, donde de alguna manera, bueno, donde comenzó todo. Y cuando termine la clase digo, bueno, ¿y a ustedes qué les parece, no? ¿En qué momento estamos hoy? ¿En el momento Edison o en el momento Lumière? No, en el momento Edison. Y eso es para mí, digamos, un dato contundente de esto que es, como lo dicen los mismos distribuidores, y no ya ni siquiera los distribuidores de cine independiente como era antes, ¿no? Mis películas no son vistas porque son películas de los otros cines, sino los mismos distribuidores de las major.
Claro, leen a los chicos, ¿van a los cines? ¿Van al cine tus alumnos, por ejemplo?
Y algunos, ¿no? Hace 10 años atrás, todos los que estudiaban carreras relacionadas con el audiovisual iban al cine porque se, de alguna manera, veían películas en la sala que les llamaban la atención y querían eso. Un poco como, bueno, les pasó a las generaciones anteriores. Y ahora no. Ahora estamos en un momento donde, bueno, se ven las películas por streaming, y tampoco, digamos, a veces es esto de que, bueno, no la veo hasta el final, ¿no? Como esto de que es, antes nosotros, no, ¿cómo me voy a levantar? Y hoy, bueno, eso es mucho más laxo también. Entonces, bueno, estamos como volviendo un momento Edison, de alguna manera, que está redefiniendo la esencia del cine, porque la esencia del cine, tal cual la entendíamos nosotros, era
la sala.
La sala. Ver películas de una forma gregaria, ¿no? Que claro, para mí eso es lo más lindo, porque, bueno, es como, siempre repito, un acto de civilización también. No es solo una experiencia estética, que es lo que a mí, para mí, atrae el cine, ¿no? Esta confianza en sentarse en una sala oscura con otros que no conoces y que, bueno, vas a confiar en que va a estar todo bien, ¿no? En un mundo tan inestable, eso es un acto de fe, hasta diría.
Y lo bueno es que todavía hay directores que piensan en el cine, del cine en el cine, digo. Porque si usted va a ver Nouvelle Vague de Richard Linklater, que se estrena ahora el 1 de enero, el 2 de enero en realidad, o el 1 de enero. Sí. Se va a encontrar con una película que, si no la ve en el cine, va a perder un poquito. El 29 de enero se estrena Sirat, una de las grandes candidatas también a los premios de la Academia en el rubro de Mejor Película Internacional. Y si no la ve en el cine, y la verdad que pierde bastante sustancia. Pero vamos a seguir hablando de este balance 2025 con nuestros ilustres invitados, después de que Nicolás Giancarlini nos introduzca en esta pausa musical, por supuesto, de la mano de quien, de la única e inolvidable Brigitte Bardot.
Je vous invite à l'indécence de ce tango presque argentin où je ferai la connaissance de votre corps contre le mien.
où vous ferez la découverte de cet exotique entretien. Lorsque la musique est offerte, il faut la suivre, sachez-le bien. Entrez dans mon tango et je vous danserai, les yeux à demi clos, perdus au milieu des reflets de la musique qui nous emmène. Quand les violons racontent leur peine, nos doigts emmêlés l'un à l'autre, comme les pétales d'une fleur, vous prouveront que je suis vôtre et que vous m'êtes proche de cœur. Je vous dirai en espagnol les mots d'amour que je connais, et nous verrons bien qui s'affole le premier des deux sous l'effet. Entrez dans mon tango et je vous danserai, les yeux à demi clos, perdus au milieu des reflets de la musique qui nous emmène. Quand les violons racontent leur peine, je te tutoie, nous avons l'âge de nous dire tu sans se connaître, et puisque le tango t'engage pour toujours à me reconnaître, autant ne pas faire de manière et nous mettre à nous embrasser, puisqu'on a baissé les lumières pour ne pas nous intimider. Entre dans mon amour, je t'argentinerai jusqu'au lever du jour pour voir le pays qui te plaît. Le tango seul est responsable de ce beau voyage inoubliable. Les autres ont d'étranges questions, ne les écoute surtout pas, tous les prétextes leur sont bons pour te faire déboîter le pas. De cette érotique cadence, que va-t-il nous rester plus tard? Je sais où le tango commence, où finit-il dans cette histoire? De ce tango presque argentin, je vous invite à l'indécence.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre tomberont ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Y volvemos, por supuesto, del inolvidable Brigitte Bardot, que hoy nos dejó, pero nos deja también un legado memorable en el cine. Y no me voy a meter a hablar de Brigitte Bardot porque nos vamos a ir del balance 2025. Y es una pena que Brigitte Bardot de esta manera integre el balance 2025, porque es una de esas figuras que querés que estén por siempre. A pesar de sus posiciones políticas, de sus polémicas, de ver una Brigitte Bardot contemporánea que nada tenía que ver con la otrora indubitable belleza que tanto nos encandiló de aquellas magnéticas películas de los 60. Era Brigitte Bardot.
Y si Dios creó a la mujer, era evidentemente.
Icono, era un icono.
Fiera venganza la del tiempo.
Sí, en algunos casos más que en otros, pero en este caso fue durísimo. Durísimo.
Realmente. No solo fue ella, este año Eleonora Gyorgy, sí. Lea Massari.
Lea Massari, claro.
Las mellizas Kessler. Sí, sí. ¿Cuántas que hemos.
Que se suicidaron las mellizas Kessler. Ahí está.
Sí, y dejaron su. Sí. Su herencia bien.
Yo también mencionaba a Cardinales, claro.
Y las Cardinales.
Que también marcó una época de una manera increíble.
No solo marcaron una época, toda la vida nuestra uh-huh. Han sido diosas sí. Para nosotros.
Y yo creo que el 2025 también despide a dos nombres muy diferentes, pero que fueron parte grande del cine norteamericano. Uno de un lado es Gene Hackman. Y del otro lado David Lynch, ¿no? David Lynch es increíble pensar que no va a haber más películas de David Lynch que no está en este mundo de David Lynch.
Sí. Es muy duro.
Amén de Robert Redford.
Además,
amén de Robert Redford.
Y Diane Keaton.
Es increíble, es increíble.
Rob Reiner para mucha generación más cercana.
Y con toda una polémica que todavía
no se sabe
qué pasó con lo de Rob Reiner.
Me recuerdo poco lo que pasó con Eduardo Coutinho, un documentalista maravilloso.
Sí, brasilero.
Que lo mató el hijo.
Sí. Wow.
Bueno, trató de defender a la esposa. El hijo paranoico, no sé qué raza tenía.
Sí, muy triste.
Y este de acá también.
Sí, que estuvo en el Bafici acá un par de veces.
Coutinho. Sí, sí, sí. Pero ya nos estamos apartando.
Sí, bueno, no tanto porque es parte del balance también, ¿no?
Parte del balance, sí. Y de la vida. Sí. Y además tiene que ver con una cosita. Esas emociones fuertes y desagradables, hay un género que todavía lleva gente al cine. Es el de terror.
Sí, de eso tenemos
que hablar. Y el terror argentino, con películas como 1978,
uno de los éxitos del cine argentino,
o Los Ojos del Abismo, que refiere las Malvinas, y productoras como Mandala, que tiene una asociación con gente de Paraguay y de Nueva Zelanda, y de ese modo hacen las películas para poner con otros nombres en Estados Unidos. Es una cosa maravillosa con tal de hacer cine.
Sí, es muy impresionante. Aparte tiene su fan club, su mística propia, digo. En Mar del Plata estuvimos con Clara Kovacic, que en una mesa de cine curata, pero la gente se acercaba para hacerse selfie porque es como una musa del cine de terror.
Blanca como es.
Y aparece así toda llena de sangre.
Pálida.
Le mandamos un saludo a Clara. Pero digo, generó una mística propia el cine de terror con el Barcel, Buenos Aires Rojo Sangre, todo lo que significa el universo de los festivales de cine de terror, y una distribuidora incluso, Terrorífico Films, que está uno, bueno, es un apellido legendario en el mundo de la distribución, que es Condito, Matías Condito, que está en Terrorífico Films y presentó su plan de estrenos, que creo que Freddy vos lo viste.
Sí, son unas 6 u 8 películas que presentó para el año que viene,
En Vista 2025 presentaron ellos el balance de lo que significa la próxima agenda de estrenos, ¿no? Sí. Y hablando de balances, ¿cuáles son las películas que ustedes eligen para este año que se va como las más importantes? Todos tenemos nuestra listita, yo me hice mi listita, que fue a la listita de votos de La Nación. Después de la listita de votos de La Nación se juntan todos los votos y uno dice, oh no.
Pero bueno, me olvidé esta, ¿qué pasó?
Salió tercera, sí, la mía.
Exacto, o no está directamente. A ver.
Yo te digo las nacionales, porque me he perdido un poco de las otras, pero La Mujer de la Fila, con enorme actuación de Natalia Oreiro y además una mano bien firme de Benjamín Vicuña.
Ávila,
de Benjamín Ávila. Perdón. El mensaje en una botella de Nessi, siempre ingenioso.
Simpática, sí.
Sí. Esas son películas, bueno, las que ya hemos ido mencionando, son películas que gratifican, que uno dice, mira, esto está bien hecho y son argentinas. Algunas otras también simpáticas, pero no como para poner en de las primeras 4.
Por acá, ¿qué tenemos para hacer el balance de...? Bueno, de lo mejor del cine 2025, ya sea argentino, como planteé Paraná, o internacional, no sé.
Bueno, a ver, yo estoy como... Me pasó que tenía mucha expectativa con una película que es Esto no es un accidente, ¿no? Lo estoy diciendo, de Jafar Panahi, quien supo ser asistente formal de Abbas Kiarostami, este director iraní que bueno, que estuvo preso y que en su arresto domiciliario hizo una maravillosa película que se llamaba Esto no es una película, justamente. Pero bueno, la verdad que fui como muy entusiasmada a ver la película y un poco me decepcionó. Me parece que es una película que, a diferencia de lo que pasó en otras películas anteriores de él, esta es una película que está muy guionada. Entonces, justamente la espontaneidad que caracterizaba a la obra de Panahi está un poquito acá muy contenida, ¿no? Y un poquito hasta forzada, diría yo. Eso fue un poco mi opinión de una peli que, bueno, sale en las listas de las mejores películas de este año. Y después voy a hacer un poquito, si se me permite, un poquito abyecta. ¿En qué sentido? Yo, estamos viviendo una época donde están teniendo, esto no lo tiro acá en el estudio, el éxito de las retrospectivas y de los reestrenos, ¿no? O sea, han habido a lo largo del año muchos reestrenos porque es un poco la manera que encuentran las distribuidoras de atraer público a las salas. O sea, ese público también, claro, que iba a ver las películas. Y en este sentido, nada, ahora actualmente está el ciclo de Spielberg, y ver para mí Tiburón en pantalla grande, nunca en mi vida lo había visto, fue realmente una experiencia increíble, con todo aparte la nueva tecnología. Y es una película que es del año 1975 y sin embargo tiene una actualidad, hablando esto de los géneros, ¿no? Fue justamente la película, junto con La Guerra de las Galaxias, que dijo, bueno, estos géneros que en la época clásica del cine eran considerados menores, los géneros de acción, de ciencia ficción o de terror, son los que van a romper la taquilla, ¿no? Y que empezó a... Lo digo en virtud de esto que decía Paraná también, ¿no? De, bueno.
Muy interesante. Y curiosamente hay otros reestrenos que no funcionaron. La Quimera del Oro, por ejemplo. Una copia extraordinaria. No la vio nadie en los cines argentinos. Freddy, ¿cómo fue tu...?
Bueno,
¿cómo lo ves?
Lo que pasa es que te voy a poner algunas películas que se están por estrenar, pero yo las considero de este año porque las vi en algún festival, o de otra manera todavía, legal, vamos. Pero para mí la mejor película, para mí de este año, la que más me gustó y la acabo de ver de vuelta el viernes, es Valor Sentimental, o sea, Sentimental Value. Sí. Película noruega de Joachim Trier.
Gran ganadora de Cannes, ¿no?
Y yo coincido con Lorena, para mí no debía haber ganado It Was Just an Accident, o sea, la de Panahi, sino esta película. Sí. Porque coincido con lo que decís, incluso lo guían, cómo está muy guionada la película. Uh-huh. Aquí hay cuatro actuaciones.
Se llevó todas las ovaciones la película de Joachim Trier. Esta película se llevó todas las ovaciones.
Tenés a Stellan Skarsgård, actor sueco, que hace el padre de... No voy a hacer muchos spoilers. Dos actrices extraordinarias. Una es Renata Reisbe. La otra no me pidas que te la pronuncie porque es un nombre noruego que no lo puede. Y esta parte, Elle Fanning, la hermana menor de Dan. Y esos cuatro actores logran una historia, como diría el amigo Zapata, Bergmañana. Porque en realidad,
es muy Bergmañana la película.
Porque también hizo una nota, Marcelo Zapata, en tu mismo diario, en Ámbito Financiero, sobre esa película. Y realmente es estupenda. Y la volví a ver. A veces cuando uno ve la segunda vez una película, dice, aguantará, aguantó.
Es muy Bergmañana.
Eso es muy bueno. Y después la otra película, para mí excelente, es la de Paul Thomas Anderson. Una batalla tras otra. A mí me pareció muy buena. También la vi dos veces. También me aguantó. Pero ahí también hay actuaciones estupendas. Entonces, esa a mí me pareció una película, digamos, esas dos películas me han gustado muchísimo. Y hay una película que no se estrenó, no sé si está, y que es una pena que no se vea en cine, que se llama The Lost Bus, el ómnibus perdido de Paul Greenaway. Greenberg. Ahora me quedó una pequeña duda con el nombre del director. Es una película maravillosa norteamericana sobre los incendios en el año 2018 en Los Ángeles. Película que solamente luce en cine, no la puedes ver en tu casa, no ves nada directamente. Paul Greengrass, perdón, ese es el nombre del director.
Paul Greengrass, sí, claro. El del avión, claro.
Bueno, es ese, Paul Greengrass.
Vuelo, ¿cuándo era? El número.
Claro, 93. Esa película en particular, cuando se dé, recomendada.
Muy bueno, yo voy a anotar. Dentro de la lista, la película de Walter Salles, que parece que fue en otro siglo.
Sí,
pero
es verdad. Fue este año.
Aún estoy aquí.
Totalmente.
Fue de comienzo.
Fue de los Oscar pasados.
Y ganó en 2025 todavía. Ganó el Oscar 2025, mejor película internacional, primera película de Brasil que ganó el premio de la Academia.
Señora película.
Voy a anotar Vermilio, la película de Maura también, Del Pero, también, de Italia, gran ganadora histórica de los David Donatello, que estuvo Maura acá en los estudios de la radio presentando la película cuando estuvo en la Argentina. Dos películas americanas que me parecieron interesantes, tres películas americanas que me parecieron interesantes, quizás no en los lugares más expectantes hoy, pero sí que conformaron una cartelera, que fueron Anora, la película de Jim Baker, que tuvo un recorrido en el Oscar interesante, muy interesante, El Brutalista,
también,
que también parece de otro siglo, pero se estrenó en este año, y una película que en los Oscar quedó muy olvidada, casi bajo la alfombra, tuvo dos nominaciones, no sé si ganó algo, me parece que nada, no me acuerdo, pero que es una película increíble temáticamente, que es Un Dolor Real, la película de Gis Eusenberg,
muy lindo,
que tenía todo el sustrato aparte de la historia del pasado, ¿no? Una película muy interesante de ver. Y yo anoto también la película de Joachim Trier, Valor Sentimental, que me pareció increíble. Y anoto también otra olvidada del último Oscar, la iraní, hablando de Irán, La Semilla del Fruto Sagrado, de Mohammad Rasolov, que estuvo nominada como película internacional.
Pero es otro el director, me parece.
Y, no, es Mohammad Rasolov, el director de La semilla del fruto sagrado.
Ah, sí.
Que retrata.
No pasó nada.
Entre realidad y ficción, todas las revueltas en Irán por los asesinatos que habían sucedido con las chicas que no llevaban el chador puesto. Y resufrían la represión política y policial del régimen iraní. Y es una película que está filmada entre la realidad y la ficción, porque toma parte de
una familia,
de la gente, claro,
una familia, las hijas y el...
Exacto, claro. Pero todas las filmaciones son reales, de los teléfonos de la gente que filmó lo que estaba sucediendo en Irán en ese momento. Y el director se tuvo que exiliar, obviamente, vive ahora en Berlín, creo. Y me pareció una contundencia increíble. Es una de esas películas olvidadas, digamos, de esta temporada también.
¿Cuántas películas que...?
Sí.
No, mire, la de Walter Salles realmente es muy buena, muy buena. Es excepcional.
Excepcional.
Es muy tocante, incluso para el público general. No para el público politizado. La política es lo de menos ahí. Y se nos pasa en el recuerdo. Es un poco lo que decía David Lynch, cuando uno prepara 2 años para preparar una película, 2 meses para filmarla, 2 semanas para promocionarla, la vemos en 2 horas, en 2 minutos se olvida.
Sí.
Pero bueno, para eso hacemos este programa, para acordarnos, claro, entre todos. Vamos sumando
memoria colectiva.
Un pedacito del rompecabezas para ver que usted tenga un panorama de lo más acabado posible.
Memoria colectiva, discúlpame. Me olvidé de Besser, de Fernando Spinner.
Sí, cumpleaños. Felicidades, Fernando Spinner.
Mira, cierto. Besser es una película muy singular, muy íntima, y al mismo tiempo está contando toda una generación. Uh-huh. Y lo hace con una calma, un sentimiento y también una originalidad ahí en los bosques de Villa Gesell, que es un placer verla y al mismo tiempo un sentimiento de reflexión provocado en el espectador de un modo natural.
Un director muy interesante, Spinner, porque aparte combina lo que es la producción de género. Porque si alguien quiso género en el cine argentino es Spinner, con La Sonámbula, con Abayay. Digo, tiene dos potencias de género y también un cine muy autor, ¿no?
Tuvimos oportunidad de verla, yo también la vi en Mar del Plata y salí con él. Es muy linda esa película, Besser es muy buena. El nombre del barco, ¿no?
Sí.
El nombre de un barco que llegó a la familia de él, ¿no?
Muy buena. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa de la mano de la voz que usted está esperando. Porque todos hablamos bastante bien, pero usted está esperando este momento. Y sí, la voz de Brigitte Bardot, y volvemos en el balance 2025 de Cultura en Imagen.
Commence à frapper dans ses mains. Entraîné dans la fête, on ne peut s'empêcher de se remplir un verre et puis de se mettre à chanter jusqu'au matin. Ay, que viva la sangria! 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 De la nuit perdue dans la fumée, les guitares ont souvent des cris qui poignardent le cœur, mais la danse est là pour nous tenir éveillés, et l'on peut à nouveau continuer ce rythme enviablé pendant des heures. C'est à qui donnera tout ce qu'il a pour un instant. Et qu'importe à la fin s'il ne nous reste rien. Puisque le jour se lève, il est temps de nous séparer en rechantant.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, y seguimos acá. ¿Usted no se imagina lo que es la trastienda de este programa cuando está cantando Brigitte Bardot? Gracias a Dios nos salimos al aire. Y usted escucha a Brigitte Bardot, que bien vale la pena. Pero, y sobre todo en este momento, qué lindo homenaje que es recordarla, ¿no? Una de las actrices del siglo, uno de los rostros del siglo. Y pero estamos en la mesa del balance 2025 y estamos en la mesa de lo que significa esta noche, que además, ya siendo un diciembre-enero, nos coloca en lo que significa el camino hacia el Oscar. Empieza la temporada, lo que los americanos dicen la temporada de premios, que son la sucesiva cantidad de premios que culminan en la entrega de los premios Oscar. Y bueno, a fin de enero van a estar las nominaciones también. Por lo pronto, Argentina tiene dos motivos para celebrar. Uno es la presencia de Sirat, la película española de Olivier Laxe, en la shortlist de película internacional, donde el co-guionista es argentino, que es Santiago Filiol. Y luego, por supuesto, la presencia representando a Argentina dentro de ese grupo de películas de Belén, la película de Dolores Fonsi, que también fue una película, una de las pocas películas que tuvo suceso dentro de la taquilla para el cine argentino y que también está dentro de la shortlist de los Oscars. Quizás Irat con más chances a priori que Belén de quedar entre las cinco. Pero abro la pregunta a la mesa también, a ver cómo lo ven y qué ven de lo que va a significar la temporada 2025 de cara también a los Oscar.
Bueno, viste, los Oscar tenés la mejor película, donde, bueno, la de Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, pero no descartemos Valor Sentimental. Ojo, esa. Pero después está el tema del mejor actor y la mejor actriz. Uh-huh. En el caso de la mejor actriz en particular, esa película se vio en Toronto en la premier mundial, es Jessie Buckley, la actriz. Uh-huh. Y la película se llama Hamlet, que obviamente Hamlet hace pensar en Hamlet, porque en realidad Hamlet era el hijo de Shakespeare. Entonces la película es estupenda y la actuación de Jessie Buckley, yo estoy casi seguro que ella va a ganar el Oscar.
Bien, estoy
de acuerdo. Y sí. No sé si Emma Stone va a estar nominada. Eso. A mí no me gustó, confieso, para nada, Bugoña. Para nada. Ahí directamente, no.
Divide aguas la película. ¿Qué? Sí. Divide aguas. Hay mucha gente que le encantó.
Sí, a mí no me gustó. Ajá. No me gustó, pero por más que ella está bien, eso es lo que pasa, pero es eso. Uh-huh. Pero bueno, creo que Jessie Buckley. Y en el nivel de actor hay una película que tampoco se estrenó todavía, ahí también parecía que Timothée Chalamet, o Chalamet como se pronuncie, esa película que se está por estrenar, donde es una historia de ping pong, un torneo de ping pong, esa película también puede ganar. Entonces yo creo que ahí están los dos actores, actor y actriz, o actriz y actor, ¿no es cierto? Película me parece que es Paul Thomas Anderson, y director, bueno, coinciden o no a veces, ¿no es cierto? Varía, ¿no? Y después está la película exitosa, Avatar, número 3, o como se llame ahora, Ceniza y Fuego, que sinceramente es más de lo mismo, ¿no? No sé si la vio alguno de ustedes.
No les capturó.
No.
Es muy larga, aparte.
Sí, muy larga. Más de 3 horas.
Claro. Totalmente.
Sí. Bueno, yo creo que sumaría entre lo que son las distintas nominaciones, Catherine Bigelow nuevamente como mejor directora.
Es buena la película.
Es buena la película.
Pero
yo la prefiero a Una batalla sobre otra.
Tras otra, sí.
Tras otra. Ayúdame con el nombre, Freddy, se me fue el nombre de la de una casa. En Dinamita, la casa
sí, House of Dynamite. Sí,
House of Dynamite.
Sí,
bueno,
tenés razón. Sí.
Me parece que es una peli que va a figurar. Uh-huh. Quizás vuelva a aparecer el nombre de Catherine Bigelow, quizás.
Ojalá.
Y después hay otra peli que quedó medio perdida, que se estrenó hace unos meses ya, pero que también quizás logra alguna candidatura en términos de actriz o quizás de actor de reparto, que es La cacería con Julia Roberts. Que tiene que ver, si bien quedó un poco quizás, digamos, respecto del tema este, de lo que fue el tema del Me Too, porque bueno, ahora como que estamos en otro momento, ¿no? Quizás puede uh-huh. andar también esa película en alguna nominación.
Y te agrego una que se ¿cuál? Estrenó hace 6 meses, pero que está muy, muy uh-huh. apareciendo en muchos premios de los distintos, viste, el premio de los actores, el premio de los guionistas, etcétera, que es Sinners. Uh-huh. Sinners, ¿no? Que
sí.
Esa película también va a tener algunas nominaciones, creo yo.
Y a lo mejor también uh-huh. La Hora de la Desaparición, ¿no? En algún rubro, efecto especial, sonido.
Sí, ahí, sí, suelen no coincidir con los rubros.
Claro, más los técnicos, ¿no? En claro.
alguna por ejemplo, Frankenstein, técnica. ¿Qué va a pasar? ¿No va a aparecer?
Va a quedar los técnicos,
decís. Sí,
vos decís que no, claro, no.
Película muy interesante que vos mencionaste, Sirat, es muy probable para mí que quede entre las 5, pero la otra que va a aparecer entre las 5 es la del coreano Park Chan-wook, No Other claro. Choice, que es una excelente película.
Y El Agente Secreto también, ¿no?
Sí, la de la gente secreto también.
Que El Agente Secreto es candidata y que digamos que es la que en algún sentido le va a sacar lugar a Belén, que también está por sí, Sudamérica, sí, ¿no? Sí,
sobre 15 quedan solo 5.
Sí, ¿no? Sí, es duro las chances. ¿Cómo lo ve, Paraná?
Mira, cada vez que he dicho ojalá gane esta, pierde.
Salvo,
salvo la brasilera de
Cosmo
de Walter sí. Salles, ahí la única vez que la pegué. Pero El Agente Secreto es, aunque serían 2 años seguidos brasilera, yo no sé cómo se juega eso, esa cuestión de los lobbies y demás, pero sería lindo.
Sí.
Que gané ese, bueno, y valor sentimental, por supuesto. Uh-huh. Y que se recuerde a Berman.
Para nada, Cleber Mendoza Jr. también es un tipo importante, o sea que sí. puede estar sí. a La Gente Secreto nominada por
sí,
lo menos.
Yo creo que La Gente Secreto, el valor sentimental, Sirat,
sí.
son tres
grandes.
Tres títulos que casi fijas. Seguro
sí,
van a estar.
Sí, sí, sí.
Y después, bueno, hay muchas películas que yo no he visto.
Yo creo que la de Park Chan-wook, No Other Choice, la veo entre uh-huh. las 5 internacionales.
Bien.
La veo.
O sea, señora, anótese lo que estamos diciendo, así, viene a reclamarnos a fin de enero. Estamos de vacaciones, con lo cual no nos va a encontrar. Pero es un buen momento para reclamar de que usted anotó lo que nosotros estábamos diciendo y no se cumplió. Pero es parte de la magia del cine, ¿no?
Y de paso la gente va a decir, bueno, después lo veo en streaming.
Sí.
Claro. Bueno, gran tema. Uno de los últimos temas, porque ya no tenemos mucho más tiempo, pero gran tema para la mesa. Uno de los grandes debates de la industria de este 2025 que se va es la compra por parte de Netflix de la Warner Bros.
Sí.
¿Ya está concretada o todavía no?
Está frenado todo porque, bueno,
Paramount.
Se metió Paramount. Y volvemos a un viejo lema de principios casi del cine, que fue el trust, ¿no? O sea, que dio un origen a una ley en los Estados Unidos, pero parece que todo vuelve, y ahora vuelve de la mano de las plataformas. Entonces yo quiero saber cómo ven ustedes esto. Primero, si creen que se va a concretar o no, y segundo, ¿qué pasaría en cada caso? Por ejemplo,
la compra de Warner por Netflix,
sí.
No sé, desconozco. Lo que pasa que voy a decir una reflexión porque justo lo hablaba hoy a la mañana con mi hermano, que le decía el tema, que él me decía, hay muchas plataformas, él no vive en Buenos Aires, hay muchas plataformas donde yo veía películas clásicas o otras películas que desaparecieron. Claro. Qubit, por ejemplo, perdón, ¿no? Pobre, sí, porque no, la verdad claro, que es claro. una pérdida que claro. duele. Y bueno, y nada, entonces le digo, bueno, pero ahora lo que son las grandes majors del streaming, como Netflix, ¿no? Compró Warner, y yo lo que lo pienso, no sé en términos de lo concreto, pero sí me parece que por más que adquieran todo ese catálogo, la realidad es que no es que lo suben. O sea, es como que lo compran y suben alguna que otra, no es que uno dice, uy, qué bueno, van a cuidar la memoria del cine, van a hacer un ciclo, capaz sí, pero la verdad que me parece más un tema de adquirir, no sé, tener más catálogo para hacer algún que otro negocio. Está, o sea, creo que el foco es el negocio, no la historia del cine. No,
bueno, eso históricamente es lo mismo que se le ha criticado a las major con las películas de los países regionales, ¿no? Cuando compran el éxito del cine del país, que después no permiten que ese éxito se multiplica claro. alrededor del mundo. Es histórico eso también, claro. una lejana crítica, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, desde siempre las empresas compraban las películas para no exhibirlas. Uh-huh. Ahora, de todos modos, uno a esta altura del partido simpatiza con Netflix porque es la productora del cine nacional. Es irónico. Le han querido meter multas y impuestos y resulta que viene en apariencia a salvarnos, sobre todo ahora que con la próxima reforma laboral, el instituto va a perder autarquía. El impuesto que el espectador paga, 10% de cada entrada, que es para que el instituto subsidie o dé préstamos a las películas y a su difusión, bueno, no lo va a recibir más el instituto. Va a ir a parar directamente al gobierno, y el gobierno va a disponer cuando se le cante. Ha pasado
en otras épocas. Cuenta única del tesoro, sí.
Ha pasado en otras épocas. Desfinanciaba, que era la intención inicial.
Sí. Bueno, yo le pregunté a Pirovano acá, le digo, ¿por qué algo que ya se probó y salió tan mal, ahora pensamos que va a salir bien? Se lo pregunté acá en el piso a propósito de lo que significa la ley que incluye el desfinanciamiento de las asignaciones específicas, donde está incluido preponderantemente el 10% sancionado por la ley de cine, que contrafácticamente se sancionó en la época del gobierno que más admira este gobierno, con lo cual es muy curioso que el gobierno que más admira este gobierno dé por tierra una de las medidas que sancionó el gobierno que más admira este gobierno. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a llegar a dilucidar en este programa. Pero sí, es totalmente cierto, Paraná. Y desde ese lugar, ¿cómo ves si se concretara o no la compra, la reconfiguración del mapa de lo que es la distribución exhibición clásica, digamos, que es la que hemos vivido todos a nivel de espectadores y a nivel de profesionales implicados en el mundo del cine?
No creo que los clásicos reaparezcan, sino circunstancialmente. Hay tantas maravillas. La Disney tiene todo un montón de películas Disney que jamás se le va a molestar en pasar. Vemos porquerías de las Kardashian, que no condice, que si Walt Disney resucita, los cuelga de un árbol a los nuevos ejecutivos. Y pasa lo mismo con otros. Solo queda esa posibilidad del reestreno, como vos mencionaste. ¿Y qué he visto, sala llena? La Novicia Rebelde, me acuerdo.
También.
Que la tuve que ir a ver. Y era una maravilla. La gente cantaba junto a los artistas de la película.
El cadáver de la novia fue otro de los reestrenos de este año también.
Pero una maravilla ver ese público.
Sí, es hermoso. Son proyecciones que uno dice, es en otra época. Estamos en esta época, pero bueno, es esta.
Aprovechando a Julie Andrews, me sumo a otro gran partner de Julie Andrews en otra película, Mary Poppins, y el centenario de Dick Van Dyke, que también forma parte del balance 2025. Extraordinario, Dick Van Dyke.
Qué maravilla ese tipo.
Extraordinario.
Qué piernas.
Y qué talento, aparte, ¿no? Qué talento.
La simpatía. Pero digo qué piernas porque yo no puedo subir dos escalones juntos. Sube, baja, salta.
Bueno, pero eso es porque aprendió el disco de Mary Poppins y no es poca cosa. ¿Cómo lo ves, Freddy?
Bueno, vos lo dijiste hace un rato. El tema es que cada vez se reduce el número de majors o de grupos grandes distribuidores. A mí me preocupa mucho. Yo hubiese preferido Warner. Tuvo un muy buen año. Este es un año excelente. Warner. Me hubiese preferido que siga Warner. ¿Por qué tiene que ser Warner parte de Paramount o de Netflix? No entiendo. Ya Fox fue incorporada por Disney, ¿no es cierto? Entonces cada vez tenés menor número de empresas. La verdad que no estoy muy contento con que pase. Y no tengo mucha preferencia si es Netflix o Paramount. Es lo mismo para mí, ¿no? Y lo otro es el asunto de las películas clásicas. Warner tiene un catálogo extraordinario, vos lo sabés. Todos nos gustan los clásicos, los policiales, por eso. Pero no es ese el motivo por el cual la compra. No es eso. Es por lo que puede venir el futuro, ¿no? Y en cuanto a Disney, lo que voy a decir es cierto. Todas esas películas de Disney clásicas también. Lo que pasa es que hoy ha cambiado un poco el sistema de inteligencia artificial y todo eso. Y cuando vos ves Avatar 3... no se llama tres, pero bueno, importa. Yo cuando la vi, digo, lo único que me pareció notable de la película, lo único, por la historia, no me atrapó, pero sí los efectos son increíbles. Son increíbles. Lo que logran hoy ya. Y cada vez que venga un nuevo, ahora vendría el 4, ¿no es cierto? En el 29, y van a hacer otros efectos, porque está evolucionando muy rápido la técnica, ¿no?
Claro. Y es curioso porque la técnica evoluciona, pero la creatividad no tanto. Entonces, uno de cada película que no se puede creer. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Quizás, si desea la mesa una conclusión final de lo que quiera, hacemos la ronda y nos despedimos.
No, bueno, mi conclusión es que honor estar con todos ustedes. Realmente, Pablo, lo que haces es increíble. Todos los invitados que pasaron por acá, muchos han sido nombrados en la mesa. Pablo César ha estado en el programa.
Sí, hicimos con Pablo Fuego Gris.
Exacto.
Hicimos todo un programa dedicado a Fuego Gris, pasamos el disco después. Fue muy lindo. Muy
así que nada, un gusto y nada, qué bueno que existan programas como este. Le mandamos un beso a Rómulo Berruti, también bien, compañero bien, de histórico, la 2x4.
Histórico, Rómulo.
Besos.
Un gran abrazo a Rómulo, la verdad que es uno de los emblemas del periodismo. Yo siempre digo que en función privada fue la cuna de muchos de nosotros, ¿no? Así que un gran abrazo a Carlos Morelli también, Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Y gracias a ellos podemos tomar en cámara, porque si no sería una cosa horripilante, prohibitiva y degenerada. Pero por suerte ellos aparecieron y brindaban con llamar. Nosotros tenemos vino tinto, un muy bueno tinto que es vino del espacio de nuestros amigos de la Cava Winston, en Rodríguez Peña 1515, no se puede conseguir. Este vino y otros vinos de los grandes enólogos de la Argentina en sus proyectos individuales, porque así como hablamos del cine de autor, tenemos el vino de autor. Con el vino de autor vamos a brindar en breve, pero antes la palabra de Freddy Friedlander.
Bueno, con respecto al balance, es un muy buen año el 2025. Yo coincido, vos mencionaste las películas que más importantes, pero que estuvieron en el Oscar 2025, pero son del 2024, Anora y de Brutalist. Para mí, lo mejor del año pasado desde el punto de vista del estreno. Y este año hay mucho, yo creo que hay mucho. Mencionamos como 10, 12 títulos, fácil. Así que, ojo, eso es muy interesante. Hay una gran cantidad de películas. Hay una pieza que se llama Train Dreams, por ejemplo, norteamericana, con Joel Edgerton.
O sea, pronuncias un muy buen año 2026.
Sí, no, digo que lo que se hizo. No, yo hablo de este año. Ya es un poco incierto, pero lo que fue el año 2025, para mí el balance es muy bueno.
Yo me olvidé de Flow, que es una película hermosa. Flow,
no, hermosa. Yo igual creo que el 2026 se viene con todo, ¿eh? Grandes títulos, grandes directores. Va a ser un año que o sea, van a haber 2 horas de programa porque vuelven los grandes con temas fuertes, ¿no? Los Beatles, vuelve Spielberg con otra película de ciencia ficción. Va a ser un año lindo el 2026.
¿Paraná?
Bueno, te diría, recapacitando un poco las 5 que no las mejores, pero las más gratas para mí. Deshojando la margarita, La verdad, Amor prohibido, y Dios creó a la mujer. Babette se va a la guerra, Grandes maniobras, Brigitte Bardot.
Sí, sí. Muy buen cierre para este cierre de año y para este homenaje que implícitamente le estamos haciendo a la gran Brigitte Bardot en este programa a través de los títulos que mencionó, pero hay otros tantos que se suman al imaginario de todos nosotros.
Y Pablo, ya que estamos en cine francés, Nouvelle Vague,
Exemple.
Sí,
gran película.
Gran
película. Vayan a verla al cine, sobre todo.
Ya.
Sí, la vi en el Festival de Mar del Plata, una película extraordinaria. A ver, no sé si es una joya para perdurar, pero es un caramelo. Es realmente un bombón. Uno disfruta de principio a fin, es un deleite de los sentidos ver Nouvelle Vague, y para todo cinéfilo es una cita ineludible en una sala de cine, realmente. Así que brindo con ustedes por este año 2025 que se va, por este año 2026 que llega. Brindamos 2 veces para la mesa que tiene agua, como bien dice nuestra prócer del cine argentino, Mirta Legrand. Y de la mano de Nicolás Giancaglini en Operación Técnica, nos despedimos para reencontrarnos ya en el próximo año y con los especiales de película de Cultura en Imagen. Vamos a pasar revista, como es habitual en enero, a 4 grandes compositores de bandas sonoras. Usted sabe que la lista es infinita, ya tenemos 12 por los años que han pasado. Vamos a compartir durante enero Charles Chaplin, Vangelis, Luis Bacalov y Maurice Jarre, o Jarre, como entra en el disfrute lingüístico. Sí. También Vangelis o Vangelis, pero no importa. Acá se lo conoce como Vangelis, así que quédense en la sintonía de Radio Cultura y quédense con Cultura en Imagen, que sigue en verano de la mano de estos 4 grandes compositores. Y brindamos con la mesa y gracias a ustedes por estar aquí. Lorena Cancela, Freddy Friedlander, Paraná Sendros, un privilegio.
Hasta un honor, Pablo Daniel De Vita.
Hasta el próximo año.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias. Muy buen cine.
C'était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon Terry Blanche.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela.
Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violette, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violette, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un Canto de Amor al Cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.